Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Por eso, Padre, así como tú ya has escuchado que yo dije recién, pedimos, oh Señor, por el país hermano de Venezuela, por todos nuestros hermanos venezolanos aquí, allá. Pedimos, oh Señor, que tú les pues des paz, tranquilidad mientras esperan los acontecimientos próximos. Solo tú sabes qué es lo que se ha planeado, lo que está en el secreto y lo que saldrá a la luz. Tú sabes solamente lo que haces. Tú ya sabías esto desde antes de la fundación del mundo y lo permitiste, y tú sabes todas las cosas. Sabemos hoy, Señor, que allí en aquel país como aquí, hay quizá una mezcla de emociones con relación a lo que ha sucedido, pero los que somos tuyos, los que somos salvados por ti, sabemos, oh Señor, que podemos confiar en ti y que tú tienes el control de todas las cosas. Mientras tanto, tu palabra nos ordena que roguemos por las autoridades para que vivamos en paz. Así que rogamos, Señor, por el presidente y también por todo el gabinete y toda la gente que está involucrada en los pasos siguientes, así también allí en el país de Venezuela. Bendice a nuestros hermanos venezolanos, aquí de la familia de la fe, la familia de la red, en todas las congregaciones, como también alrededor del país, y a sus familiares. Oh, Señor, ayúdales, que este sea un tiempo de avivamiento para ese país también, al poner su mirada en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le animo a que llegue temprano. Nuestra reunión aquí comienza a las 9:30 y somos súper puntuales, lo mismo a las 11:30. Así que le animo a que usted llegue temprano. Entonces usted no se pierde lo que usted le va a decir a Dios a través de los cantos. Usted sabe eso, ¿verdad? Los cantos no son un relleno hasta que el pastor predica. Esto realmente es para que usted le dé a Dios lo que es de Dios. Y luego también, mientras están las ofrendas, mientras aún están los anuncios al final, preste la atención, ¿okay? Son todos momentos que, como enseñamos el año pasado, son de recogimiento, de alegría y de gozo, pero también tiene que haber siempre esa reverencia especial en la casa de Dios. En la entrada está el calendario de todo este año 2026. Por supuesto, como hay una nota allí, sujeto a veces a cambios y a cosas que a través del año hay que hacer. Pero entonces ahí está el calendario de aquí a diciembre, si el Señor no viene antes. Si Dios viene antes, okay, no problem. Es muy bienvenido, lo estamos esperando. Muy bien, vamos a 1 Corintios 3, vamos a mirar versículos 1 al 8. Ustedes saben que hay cuatro capítulos de 1 Corintios donde el apóstol Pablo da vueltas prácticamente sobre el mismo tema, pero en cada cosa vamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Yo voy aprendiendo. En cada cosa vamos aprendiendo mucho de lo que el Señor nos está diciendo. Hoy no va a ver usted textos en la pantalla, simplemente la referencia. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 8, allí está. Y vamos a continuar lo que dejamos la semana pasada. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimentos sólidos, es lo que significa la palabra vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que estemos atentos esos minutos aquí o en Radio La Red o en YouTube, todos nosotros aquí vamos a estar súper atentos, porque hoy tenemos que hablar acerca de esta exhortación a la madurez espiritual. Pablo estaba de parte de Dios hablando a los corintios, diciéndoles que, en otras palabras, la concentración en uno mismo, cuando uno se concentra todo el tiempo en uno mismo, no conduce al desarrollo espiritual y, atención, tampoco conduce al desarrollo emocional. Además, el egocentrismo o la concentración en uno mismo da evidencias de nuestra inseguridad personal. Y esa inseguridad propicia o produce o empuja la atracción hacia personalidades destacadas y en determinados circunstancias o momentos, inclusive a personalidades o líderes espirituales, y eso es justamente lo que ocurrió con los corintios. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. En cambio, cuando nos enfocamos en Cristo, enfocarse en Cristo, mis hermanos, ayuda al crecimiento espiritual, y cuando crecemos espiritualmente, ¿a qué no sabe qué ocurre? También superamos problemas emocionales y de relación con los demás. ¡Tarán! Sorpresa, ¿verdad? Hoy en día tenemos consejeros profesionales, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, y todo está muy bien, yo soy uno de ellos. Sin embargo, está comprobado que antes que aparecieran todas estas prácticas de la ciencia moderna, ¿dónde iba la gente cuando tenía ansiedad? ¿Dónde iba la gente cuando tenía problemas emocionales? ¿Con quiénes consultaban? ¡Con la iglesia! ¿Por qué? Porque cuando usted arregla su problema espiritual, cuando usted ahora como salvado por Cristo Jesús crece en el conocimiento del Señor personal, crece en la palabra de Dios, crece en la oración, sus problemas emocionales comienzan a arreglarse también. Yo sé, a veces hay que meter algunas cosas técnicas allí, pero por lo general, en realidad, la base es nuestro crecimiento espiritual y esto nos ayuda a superar problemas emocionales y interpersonales, problemas con los demás. Ahora, Dios nos exhorta a que maduremos en el mensaje del Evangelio, que no estemos solo en la base, que ahora maduremos. Los versículos 1 al 4 nos han hablado de eso y lo hemos leído. En la iglesia de Corinto, o en los corintios, vemos un comportamiento inmaduro, ¿verdad que sí? Tanto entre ellos como evidentemente en su relación con Dios. La iglesia en Corinto estaba actuando como si fuesen niños pequeños. Estas peleas, estas preferencias uno con otro, esto es típico de la edad infantil, no de gente adulta. Eran incapaces de hacer mucho más, además que alimentarse de lo básico. Aunque lo básico era importante porque era el mensaje del Evangelio, es decir, la cruz de Cristo. Muy bien, ese es el fundamento, pero Pablo está diciendo, hay que madurar, hay que edificar sobre ese fundamento, no se puede uno quedar ahí, como cuando un bebé nace, la semana pasada presentamos un niño, hoy vimos las fotos, y no, tiene que crecer, ya hoy tiene una semana más grande, pero no solamente biológica y fisiológicamente, uno tiene que ir creciendo, uno nació algún día en Cristo, se convirtió, fue salvo, ahora hay que crecer, ¿verdad? Y a medida que vamos creciendo se muestra esa madurez en la práctica, en las relaciones con Dios, con unos con otros y por supuesto también vamos aprendiendo cada vez mejor y más la palabra de Dios. Había llegado el tiempo de crecer, mas los corintios no lo estaban haciendo. No estamos hablando de crecimiento numérico, parece que era una iglesia muy grande, estamos hablando de crecimiento espiritual. Una prueba de la inmadurez de los corintios fue justamente el partidismo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. Esa es una prueba de que no estaban creciendo. La otra fueron los celos, porque ese tipo de partidismo va a producir también celos. La otra son las contiendas y las disensiones. Esto es la cosa favorita para el diablo. Estas son características típicas de la falta de crecimiento espiritual. Cuando no hay crecimiento, ¿sabe qué hay? Retroceso. Algunas personas piensan, bueno, si no crezco espiritualmente, pastor, por lo menos me quedo hasta donde ya sé o hasta donde crecí. Curiosamente, no. Donde no hay crecimiento, hay retroceso. Y por eso comienzan estas reacciones tan humanas, tan carnales, que eran de nuestra vieja vida. Entonces, cuando no hay crecimiento, hay retroceso. Eso es una máxima que tenemos que aprender. En el caso particular de la iglesia en Corinto, esto se manifestaba en el regreso a su actitud o sus actitudes carnales anteriores, su vida anterior, cuando no eran de Cristo, bueno, así actuaban. Dios nos da el nuevo nacimiento, es cierto, Dios nos da la conversión a Cristo, es cierto, pero se dio cuenta que seguimos en este cuerpo, no estamos en el cielo. Entonces, Dios no nos quita del mundo. Allá en Juan 14, 15, el Señor Jesús dijo, Padre, ¿se acuerdan esa oración sacerdotal de Jesús? No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. En el griego dice del maligno, la idea de Satanás, del mal y todo eso. Entonces aquí estamos, mientras estamos aquí vamos a tener tentaciones, mientras estamos aquí de pronto vamos a tener reacciones infantiles como preferir a uno y al otro y tener celos y cosas. La Biblia nos está enseñando, Dios nos está enseñando, cuidado, en cuanto veamos esos síntomas dentro de nosotros mismos, frénelo. ¿Qué dice 2 Corintios 10, 3 al 5? Lleve cautivo sus pensamientos a la obediencia a Cristo, oblíguelo, llévelo cautivo, no sea pasivo. No diga, algún día Dios me va a cambiar. Dios le está cambiando, pero usted y yo tenemos que hacer esta parte y por eso Dios nos está diciendo. Nuestra responsabilidad es usar las armas espirituales. Recuerda Efesios 6, 10 al 20, la famosa comparación o ilustración que el apóstol Pablo hace a los efesios y a nosotros, claro, acerca del soldado romano con toda su estructura y con toda su arma. Esa es la armadura de Dios, pero es para nosotros y eso es lo que tenemos que usar mientras estamos aquí. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice que debemos estar siempre velando, es decir, alertas. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues espero que usted no sea un taco para ese león. Usted tiene que ser como yo, responsables de no dar olor. Como decimos aquí en Colorado, ¿verdad? Para los que nos están viendo de otras ciudades o países, dice, ¿qué significa eso? Bueno, aquí en Colorado tenemos esta cuestión de los osos y los leones en montaña. Y si usted vive un poco cerca de la montaña o más o menos, ¿cuál es la recomendación? No tape la basura. Estos animales huelen de lejos. Así es el diablo. Él no es todopoderoso, él no es todo sabio como Dios es. Entonces, ¿cómo se guía para el ataque contra usted y contra mí o contra la iglesia en conjunto? Por nuestras actitudes. Le estamos demostrando nuestras cosas. Primero tienta y si caemos en la trampa, ¡boom!, ahí entra. Dios nos dio su armadura, la armadura de Dios. Y Dios nos dice que huyamos de la tentación. Y Dios nos dice que sometamos nuestros pensamientos y los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. Hay una lucha externa y una lucha interna. Más tarde Pablo dice en estas cartas de él que hay una lucha dentro de él. Lo que no quiero hacer, eso hago, ¿recuerdan? Pero da la solución. Y esta es la solución. Nuestra responsabilidad es usar las armas espirituales y estar, ¿cómo? Siempre alertas. Cuidado porque hay tantas distracciones hoy en día que es muy fácil perder el sentido de estar alerta. Nosotros tenemos aquí el personal de security, son voluntarios, ¿verdad? Y bueno, el edificio es grande, hay mucha gente, hay dos servicios, hay otras cosas que van ocurriendo a través de todo el día, hay security. Y usted dice, eso no significa tener fe en Dios. Piense lo que quiere, pero hay security. No estamos diciendo que no hay fe en Dios. Dios no nos dice que quememos nuestro sentido común, porque tenemos fe en él. Pero ¿por qué les digo el caso de los securities? Los securities están entrenados y están con la responsabilidad de cuidar las puertas, cuidar el ascensor, el elevador, cuidar la calle, estar seguro, saber quién entra, quién sale, qué pasa, qué movimientos hay. ¿Se imaginan si ellos agarran el celular y se ponen a mirar sus textos o Facebook o Twitter o Instagram y están en lo suyo y por delante de ellos pasa alguien con un arma? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de security? Estar vigilando todo el tiempo, sin parar, hasta que no haya nadie en este edificio. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad simplemente como cristianos? Estar alertas. Y hay demasiadas distracciones. Entonces, cuando no estamos alertas por esas distracciones, o por nuestro egocentrismo, o por nuestro pecado, ¡boom!, el diablo dice, ahora, 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 que está distraído. Adentro. Y luego lamentamos. Y otros dicen, Señor, ¿por qué permitiste esto? Yo te dije que estuvieras alerta. Yo te di las herramientas, te di la armadura, te di la posibilidad milagrosa de someter tus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad es usar todo esto que mencioné. Mientras que los corintios permanecieran en un estado de infantilismo, un estado infantil espiritualmente, iban a continuar buscando esas satisfacciones de la vida anterior. Pablo dice de la carne. La vida carnal, son satisfacciones temporales. Entre ellas, no siempre esté pensando, cuando la Biblia habla de carnalidad, no siempre esté pensando en inmoralidad sexual, borrachera, drogas. Bueno, ya todo eso está y Pablo lo toca más adelante en otro capítulo. Aquí se trata de una carnalidad manifestada justamente en el falso apoyo emocional, espiritual y mental sobre un líder, como fue Pablo, Apolo, Cefas, y luego orbitar alrededor de ese líder, comprende la idea de orbitar, ¿verdad?, como orbitan los planetas, de ese modo tratar de encontrar su propia identidad, su propia valoración, en alguien a quien consideran importante, en otros casos atractivo, en otros casos puede ser un artista. ¿Usted vio cuando viene un artista a la ciudad? Acá no lo vemos mucho, pero usted sabe lo que estamos hablando. Venía un artista a la ciudad, venía alguien importante, o un político que a lo mejor a usted le gusta, y la gente trata de acercarse, tocarlo, que le firme un autógrafo, si es posible se saca un selfie, a mí hace lo que pueda para después recordarse el resto de su vida, yo conozco a fulana de tal. Créame, no lo conoce. ¿Okay? ¿Por qué se hace eso? Es un proceso aún psicológico de proyección, de identificación. Uno se siente como que busca, uno se siente más importante tomando al lado, tomándose la foto o el autógrafo o de alguien que dice, esta persona es conocida, esta persona es respetada, esta persona es importante. Entonces ese mecanismo hace que uno, you know, sane su propio problema. No lo va a sanar nunca, al contrario, lo refuerza. ¿Qué pasaba en el caso de los corintios? De alguna forma estaban haciendo eso con Pablo y con Apolos. Eran predicadores elocuentes, eran gente que Dios les había usado a ellos para que ellos fueran salvos. Y ahora, ¿por qué estas disensiones? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ahí está demostrado. Esta gente, aparte de que estaba pecando, si analizamos qué tipo de pecado, cuál es la forma de pecado, es esta inseguridad. Al no conocer bien la palabra de Dios, al no estar firmes en su vida de relación con Dios, la vida espiritual, es fácil caer en este tipo de cosas. La misma mecánica se puede usar al revés para no caer en este tipo de cosas. Si usted dice, a mí me atrae sexualmente una persona que no pertenece a esta situación conmigo de ninguna manera, hay terapias que no le van a dar resultado. El asunto es, si usted es de Cristo, enfóquese en el Señor, busque al Señor, use las armaduras de la armadura de Dios, someta sus pensamientos, crezca en amor al Señor. Cuanto más usted crece en el amor al Señor, más y más disminuye el amor a otras cosas que no debería amar, otras atracciones que no debería tener, con quien sea o con lo que fuere. Entonces, ¿qué pasaba con los corintios? Al estar enfriándose en su relación con Dios, empezaban a enfocarse en los pastores de la iglesia. Empezaban a enfocarse entre ellos. ¿Y qué iba a causar todo eso? Roces, peleas. Entonces, si usted dice, a lo mejor viéndonos en nuestra ciudad, Pastor Catarizano, porque en el país donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, aquí en Estados Unidos, tenemos problemas en mi pequeña iglesia y nos estamos dividiendo y esto que lo otro. Por esto, reenfóquese en el que se tiene que enfocar, deje de andar mirando la superficie y mire arriba. Entiéndase la ilustración, y usted va a ver cómo todo lo demás empieza a diluir, comienza a perder fuerza en sus emociones, en su mente. Pero este tipo de problemas que Pablo ataca son típicos de las personas emocionalmente inestables. Y yo trato con estas personas por décadas. emocionalmente inestables, por las razones que fueran, traumas, you know, whatever. En este caso, no dice Pablo que los corintios tenían traumas. No se sabe, no importa en el caso de la Biblia cuál fue el problema. Simplemente Dios a través de Pablo ataca el problema. Esto es divisiones, celos, porque están reenfocándose en lo que no deberían. Reenfóquense bien, enfoquen su mirada en el Señor. Cuando ellos decían yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, estaban actuando de una manera totalmente infantil. Cuando usted y yo volvemos a lo que éramos, a lo que hacíamos, aun cuando somos todavía salvos, por supuesto somos salvos, pero empezamos a tener las reacciones que teníamos antes, eso es una demostración de que usted está perdiendo esa relación, ese contacto con Dios. Está dejando de orar, lo está haciendo muy poco. Falta mucho a la iglesia, como decimos, o no está leyendo su Biblia. Está pensando, me guío por lo que siento, y a veces cree que es Dios el que le está poniendo esos sentimientos, cuando realmente no es, porque si él fuera, le atraería esto que estamos diciendo, la palabra, la oración, la iglesia. Cuando una persona no hace eso, comienza a enfriarse. Y cuando comienza a enfriarse, deja de mirar hacia el cielo, es decir, al Señor, y comienza a mirarse hacia adentro, y comienza a mirar hacia los demás. Y empieza entonces al diablo a tomar lugar y ahí pues tenemos este tipo de situaciones. Aprendemos de los corintios, ¿verdad? Así es. ¡Wow! Aprendemos de los errores de ellos para no repetirlos. Dios dice por medio del apóstol Pablo que era ya hora de comportarse como hijos que van creciendo. No está diciendo ya llegaron, ya saben todo, está diciendo van creciendo. Sobre la base firme del mensaje evangélico. La cruz de Cristo y su resurrección. No se puede dejar eso ahí, eso es la base, por eso somos salvos, pero tenemos que edificar, ¿verdad que sí? Este año en Iglesia de la Red, este nuevo año, 2026, estamos haciendo un gran énfasis en lo que siempre hemos enfatizado en 10 años, simplemente un poco más allá, el discipulado. Dentro de pocos domingos vamos a comenzar otra vez las clases de discipulado. Aquí en la Red Aurora, en las otras van a continuar. Pero también vamos a hacer un énfasis en el discipulado uno a uno y muchas cosas así con el fin de que aprendamos a crecer un poco más. Amén. Para no caer en el error de los corintios. Tenemos la base, es el mensaje de la sana doctrina, el evangelio, ahora hay que crecer sobre eso, no solo a nivel académico, no solo pura información, no solo sermones y estudios bíblicos, hay que crecer en el discipulado, hay que aprender a ser un hijo de Dios. Ahora, si usted no es un hijo de Dios, por más que esté en una clase de discipulado, por más que alguien le discipule uno a uno, si usted no tiene la experiencia del arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, usted solamente va a recibir un curso bíblico y no va a tener mucho efecto. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, que ya, por supuesto, se ha arrepentido, ha venido a los pies de Cristo, a usted el Espíritu Santo le ha dado la capacidad especial, como a mí, de poder recibir la palabra de Dios. Y usted va a querer comerla cada día.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Esto es lo que le faltaba a los corintios. No le tiene que faltar a la iglesia a la red. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el mensaje, sigue avanzando Pablo, no debe confundirse con el mensajero. ¿Por qué es importante esto? Bueno, Pablo hace la pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Esta pregunta del apóstol tiene como propósito hacer reflexionar a la iglesia de los corintios. Podríamos decir que es una pregunta que lleva a la convicción de lo que estaban haciendo está mal, es un error, es un pecado, y a su vez apunta a una respuesta. Ya ven cómo hay preguntas que ya apuntan a una respuesta correcta y Pablo responde, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores, esa es la respuesta. No hay nada en ellos especial que no sea especial en los demás. Somos hijos e hijas de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero ellos como personas, no había nada especial, particularmente especial en ellos. El asunto es la función que tenían. Entonces, esta es una pregunta que lleva a la convicción a la iglesia en los corintios, o a los corintios, y apunta, repito, a la respuesta correcta con referencia a la función de ellos y a la función de todos los apóstoles, inclusive los 12 apóstoles anteriores. Y entonces, cuando Pablo responde, dice, somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Como se da cuenta, la palabra conceder, la hablamos la semana pasada, rápidamente y varias veces repetidamente está en la carta a los corintios, porque Pablo siempre hace énfasis que la salvación no se logra por obras, no se logra por méritos, no se logra por ceremonias, no se logra por ritos religiosos o no, solamente se logra por la cruz de Cristo y nuestra fe en Él. Y claro, está la resurrección del Señor. Entonces aquí utiliza otra vez la palabra y dice, esto es lo que a cada uno concedió el Señor. Por eso el Diego dice, yo planteé, Apolos regó, etc. Así que Pablo deja claro que todos los apóstoles y también él y Apolos y otros eran instrumentos, no eran el fin, no eran el mensaje. La iglesia no tenía que ir a la iglesia, como se dice vulgarmente, para ir a ver a Pablo, o para ir a ver a Apolos, o para estar cerca de ellos, o para encontrar un apoyo en ellos. Iban para que se les predicase y se les enseñase la palabra de Dios. El enfoque estaba en Dios. Estoy seguro que Pablo, Apolos, los dos que él menciona, nunca hicieron nada para concentrar la atención en ellos. Simplemente buscaban la atención de la gente, como yo busco su atención para que me escuche, con el solo propósito de que escuche lo que viene de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros como pastores también aprendemos de gente como Pablo, Apolos. Dice Pablo, somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Fueron instrumentos, fueron el medio, no fueron el fin. Recuerde, la pregunta aquí no fue ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? La pregunta es ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué es el trabajo de los apóstoles? La función es la respuesta. La pregunta tiene que ver con la función de estos siervos, no con la persona de ellos o su personalidad. ¿Queda claro entonces? Apolos y Pablo no fueron el mensaje, ellos fueron los mensajeros. Daniel Catarizano no es el mensaje, es el mensajero. Los cuatro predicadores que tenemos distribuidos en las cinco congregaciones no son el mensaje, son el mensajero. ¿A quién hay que mirar? A Cristo. Ahora usted dice, bueno, pero la Biblia dice que ustedes, sino en Timoteo, Tito, tienen que tener estas. Sí. Uno tiene que dar el ejemplo, pero estamos hablando del mensaje. El mensaje tiene que estar siempre en Cristo, el enfoque tiene que estar siempre en Cristo. De lo contrario, comienzan estas carnalidades que el apóstol Pablo está denunciando. Ellos no fueron el mensaje, sino los mensajeros. La mirada de los corintios debía estar puesta en el mensaje. Pablo dice, yo planté, el fundo de la iglesia, ¿verdad? Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. ¿De qué sirve plantar y regar si no hubiera crecimiento? Se planta y se riega para que hubiera crecimiento, pero nadie puede crear el crecimiento. Solo Dios puede crear el crecimiento. Aquí es el crecimiento espiritual de cada individuo que forma la iglesia, como usted y yo, y el crecimiento colectivo como iglesia. Así que ni el que planta es algo, dice Pablo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El mensaje es que Dios produce el crecimiento en su vida, hermano, hermana, en la mía. En el crecimiento en la vida de sus hijos. La salvación de los corintios no fue producida por estos mensajeros llamados Pablo o Apolos y cualquier otro en quien los corintios estuvieran pensando o en los que vinieran en el futuro. Estos hombres no tenían poder para salvar. Si usted fue salvo bajo el ministerio de Iglesia La Red, cuyo pastor es Daniel Catarizano, yo no lo salvé a usted. Dios lo salvó cuando usted escuchó el mensaje y lo llevó el Espíritu Santo al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Cuando usted le habla a sus parientes, amigos o a un desconocido y la persona puede llegar a Cristo, no crea que usted tiene poder. Es el poder de Dios. ¿Sabe por qué a veces no le hablamos a la gente de Cristo? Porque creemos inconscientemente que nosotros tenemos poder para salvar. Si la persona rechaza a Cristo, decimos, ve, ahí no me funciona el poder. No es poder suyo. Cuando usted se tranquilice y piense, no es mi función, es la de Dios, usted va a hablar a otros de Cristo. ¿Okay? No estamos vendiendo un producto. Yo me acuerdo, cuando era muy jovencito, fui a una compañía para empezar a trabajar y tenía que vender ciertos productos y me enseñaron a mentir. Y había que ir por las casas vendiendo relojes y este producto y el otro y me dijeron, bueno, para que el cliente caiga en el asunto y compre, tiene que decir esto y lo otro. Y yo hice todo el curso y después cuando me sacaron a la calle, cuando volví al carro me dijo, ¿por qué no vendió nada? Pues, ¿por qué no puedo mentir? Pero si yo hubiese comprado uno de esos productos, y me hubiese dado resultado, seguro que le iba a decir, no hay reloj como este. Lo tengo aquí hace mucho tiempo y nunca me falla. Esa persona lo iba a comprar. ¿Por qué? Porque yo tengo la experiencia de un producto que me regalaron, en ese caso yo compré, y da resultado. En cambio, yo mismo cuando quería vender eso, yo miraba sus productos y decía, pero si ni yo compraría esto. ¿Cuánto duró en la empresa? Un día. Dije, no, lo siento, pero no. Entonces, cuando tenemos la salvación, no hemos comprado nada. La salvación es por gracia de Dios. Simplemente nos hemos arrepentido, hemos venido a Cristo, hemos sido salvos. ¿Cómo no lo vamos a decir? Si no lo valoramos, no lo vamos a decir. Si lo valoramos y sabemos que no somos nosotros los que tenemos el poder de darlo, simplemente comunicar lo que Dios quiere hacer, lo vamos a decir. Y si la persona lo acepta, damos gloria a Dios. Y si la persona no lo acepta, damos gloria a Dios que por lo menos lo comunicamos. Pero no es su responsabilidad la mía salvar a la gente. No tenemos poder para salvar. Pablo lo tenía claro, ¿verdad que sí? Apolo lo tenía claro. Ellos no tenían poder para salvar. Pablo dice en la carta de Corintios más adelante, os rogamos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pero él no lo podía hacer. La pasión de querer que la gente sea salva, eso es todo lo que se necesita. Y eso viene de la propia experiencia de la salvación. Así que tranquilícese, hable con la gente del Señor, hágalo sencillo y normal, use la Biblia, pero no se complique, porque esa es una trampa del enemigo para que usted no abra la boca. Hacerle pensar que la frustración es la de usted o no sabe hacerlo. Bueno, vamos aprendiendo, pero confíe que es Dios el que lo tiene que hacer. Queda claro, ¿verdad que sí? Entonces, estos hombres no tenían poder para salvar. ¿Qué hicieron Apolos y Pablo? Simplemente cumplieron la tarea. Y Pablo utiliza dos ilustraciones. La segunda la vamos a ver el próximo domingo, pero hoy estamos viendo esta. Él utiliza la ilustración de un jardinero. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo dio Dios. El domingo que viene vamos a ver que él se va a otro tipo de ilustración que tiene que ver con un edificio. Entonces, usando la ilustración de Pablo, él está diciendo que simplemente, en otras palabras, somos jardineros espirituales, pero el único que puede producir fruto es ¿quién? Dios. De este modo, Pablo explica la razón por la cual poner los ojos en los jardineros es una señal de inmadurez. Como tal actitud hace rebrotar estos frutos de la carne, como los celos y las contiendas y las disensiones, es mejor quitar esa actitud. ¿Iría usted a un jardín y después que ve al jardinero plantar y después ve al otro jardinero regar, la planta va creciendo? La planta comienza a dar el tallo, las hojas, la flor, el fruto, y todo ese tiempo lo único que usted hizo fue mirar al jardinero. ¡Qué ridículo, ¿verdad? Lo que debería mirar es qué está pasando con lo que hizo el jardinero. ¿Qué ganamos con mirar al jardinero y al lado crece la planta? Entonces, en este caso, pasa algo similar usando el caso del jardinero como lo usa Pablo. Yo planté, ¿quién soy yo? Nada. ¿Apolo regó? ¿Quién es Apolo? Nada, los dos somos servidores. Uno hizo este trabajo, otro hizo este trabajo. Fíjense en lo que Dios hace. El crecimiento espiritual, la salvación, la madurez, el crecimiento numérico. Lo hace Dios. Siempre hay que darle gloria a Dios y esa es una manera, manteniéndose fijo en sus ojos en Cristo. Pero, repito, si uno comienza a mirar abajo en vez de arriba, rebrota en uno esos frutos de la carne, de la vida anterior, celos, contiendas, disensiones, es lo que Pablo menciona. Así que, ¿sabía usted? Hay muchas razones que exigen tener cuidado de no confundir el mensaje con el jardinero. Quizá usted lo escuche y dice, bueno, pastor, eso es obvio, ya lo sé, pero hay una de las más urgentes, los falsos profetas, las falsas religiones. ¿Sabe por qué? Porque justamente las falsas religiones, todas excepto el cristianismo, siempre se enfocan en una persona. del pasado, del presente y del futuro. Siempre se concentran en un líder autocrático que creen que es medio todopoderoso y siempre es lo que dijo fulano de tal o lo que dijo fulana de tal, ¿verdad que sí? Las sectas, todas las religiones falsas tienen, la Biblia, casi todas, más o esto, o esta persona, o esto o lo otro. En el cristianismo bíblico, el único cristianismo verdadero, no hay una persona arriba de nosotros, humana, falible, que falla como nosotros. Solamente está Cristo. Por eso la religión cristiana, como dice la Biblia, es cristocéntrica. Lo digo, mis padres, cristocéntrica significa está centrada en la persona del Señor Jesucristo. A mí muchas veces me han preguntado a través de mi vida cristiana y como pastor, Pastor Daniel, nosotros como cristianos tenemos un papa o tenemos un obispo o tenemos un pastor de pastores que está ahí arriba y usted tiene que consultar con él o nosotros tenemos que usarlo como mediador. No, no y no. El Señor vive en nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo que partía o separaba el lugar santo del Santísimo al que nadie entraba, solamente el sumo sacerdote una vez al mes, se partió por la mitad. ¿Por qué? Ahora cualquiera en el nombre de Jesús, cuando realmente es salvo, tiene acceso a Dios. No necesita un mediador. A veces me han dicho, pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí, por esta cosa? Y yo le digo, bueno, si estoy más cerca de Dios, I don't know, Dios sabe, pero usted también puede orar por eso, porque ambos vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no puedo ir en otro nombre a la presencia de Dios a pedir por usted. Puede interceder con usted, puede interceder por usted, pero no como lo hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento, simplemente como su hermano en Cristo, como un guía espiritual, y me pongo de acuerdo con usted, es lo que significa eso, para que oremos por esta causa. Pero no dependa de mí, yo no soy un sacerdote. La función sacerdotal acabó con Cristo, el sumo sacerdote. Ahora, en todas las religiones, fuera del cristianismo bíblico, siempre hay alguien más. Y esta era la tendencia que comenzaba a brotar en la iglesia de los Corintios. Si el Espíritu Santo Dios no se interpone allí y los corrige a través de su siervo, el apóstol Pablo, ¿qué cree que hubiésemos tenido? La iglesia de San Pablo, la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Apolos, la iglesia de San Este, la iglesia de San Daniel. Y cada uno hubiésemos hecho nuestra propia interpretación y religión. Precisamente Dios, sabiendo que esto venía, dijo Corintios, no. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído la mirada nuestra en ellos. Así que esta es una de las relaciones, razones por las cuales tenemos que hacer énfasis en esto. Las falsas religiones, ellos usan un mecanismo para manipular a la gente inmadura en la fe y concentrarlos en un personaje que creen que es muy importante. Los mensajeros trabajan en el campo de Dios que es la iglesia. Pablo dice esto en el último versículo que leímos. El texto concluye hasta donde nosotros leímos diciendo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. Y luego ya introduce el del domingo, edificio de Dios. Así que siendo Dios el centro de todo el proceso de nuestra vida, la suya, la mía, la iglesia, en Cristo, los mensajeros solo podemos colaborar con Dios en la tarea que Él nos ha asignado. A algunos Dios nos asignó plantar, a otros regar, en el campo de Dios que es la iglesia. Y nuestro trabajo, así como el del jardinero, es un trabajo sucio. No estoy hablando de la vida moral, estoy diciendo, uno tiene que poner las manos en el arado, ¿verdad? ¿Usted alguna vez plantó? Yo planteo muchas veces, me gusta hacer eso. Uno tiene que meter las manos en la tierra. Uno tiene que meter las manos en algo que no siempre es agradable. Cuando vamos a presentarle a Cristo a la gente, nos metemos en terrenos que a veces están sucios. Pero lo hacemos de parte del Señor. Otros vienen y sobre lo que hicimos, continúan regando. Pero ¿quién da la transformación? ¿Quién da el crecimiento? Es Dios, que le quede bien claro. Dios es el centro de todo el proceso. Plantar y regar son trabajos para siervos humildes que saben que no están allí como muchos de los siervos en la actualidad, que exigen ciertos privilegios simplemente porque son pastores o son predicadores. Entonces exigen salarios exorbitantes, vehículos lujosos, tratamiento especial como si fueran el presidente de ese lugar. La Biblia dice, somos siervos. Jesús, Dios en la carne, lavó los pies a los discípulos. Por eso Pedro dijo, no, sabía muy bien lo que estaba pasando. Y el Señor le dijo, tienes parte conmigo. En otras palabras, no puedes ser mi co-siervo, no puedes ser mi colaborador. Este es un trabajo así. Entonces, cuando usted, aún no siendo pastor, maestro, maestra, va y habla a alguien, sepa que usted es una jardinera o un jardinero y está metiendo manos en una cosa gloriosa, pero está trabajando con vidas. Y así como era la suya, está la de ellos, sucia. Pero le presenta el mensaje, Dios se encarga de hacer el trabajo. Así que en conclusión, la Biblia dice que vamos a tener recompensa. No solo el pastor, los apóstoles, todos nosotros al presentar al Señor. Todo lo que aprendemos hasta esta porción de la carta debe llevarnos a estar siempre atentos, hermanos, a no caer en los mismos errores de los corintios. Ahí lo tenemos, no tenemos excusa. Debemos recordar que el egocentrismo, el estar concentrado siempre en uno, evidencia nuestra inseguridad en el poder del Evangelio y, claro, frena nuestro crecimiento espiritual, personal, emocional. En cambio, enfocarse en Cristo ayuda justamente a todo lo contrario, a nuestro crecimiento espiritual y con eso a la superación de problemas emocionales, espirituales, inclusive entre personas, interpersonales. En el próximo mensaje, este texto nos va a llevar a la otra ilustración para profundizar sobre este tema y aprender otras cosas más y solidificar nuestra relación con Dios, Dios de quien depende nuestra vida. Vamos a orar. Nuestro Dios, en este momento queremos presentarnos delante de ti, algunos de nosotros, pidiéndote que nos lleves al arrepentimiento, a esta convicción de este pecado de estar a veces tan concentrados en nosotros, nuestras cosas, nuestras distracciones y aún las cosas buenas, pero estamos tan concentrados que a veces olvidamos, dejamos a un lado el cultivar esta relación tan hermosa que comenzamos contigo desde que nos salvaste. Esto frena nuestro crecimiento espiritual, emocional, mental, nuestras relaciones unos con otros. Rogamos que nos ayudes a no olvidar lo que nos has dicho hoy y a ponerlo en práctica. También, Señor, pedimos que si aquí hay personas que aún no te han recibido como el único y suficiente Salvador de sus vidas, no están seguros de que eso ha ocurrido, tú eres el único que puede llevarlos a esa convicción y a la fe en Cristo Jesús, como lo has hecho con muchos de nosotros. Rogamos en esa hora que así sea.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.